Hola digitales, les doy la bienvenida a este episodio número 31 de la entrevista Digital Hunter, donde, como ustedes saben, semanalmente entrevistamos a los protagonistas, así, digitales del marketing, comunicaciones y emprendimiento. Visítanos en digitalhunter.cl/entrevista, suscríbete ahí, danos tu mail y nosotros te vamos a informar cada vez que saquemos un nuevo capítulo. Y les recuerdo que esta transmisión se hace desde los estudios de Lounge Coworking en el corazón de la comuna de Providencia, Santiago de Chile. En el capítulo de hoy conoceremos a Gonzalo Vergara Cuape. Gonzalo, ¿estás preparado para convertirte en el protagonista de hoy?
Así es, muy listo.
Partimos.
Comienza un nuevo capítulo de la entrevista Digital Hunter. Con ustedes, Cristian Barrao.
¿Qué tal, amigos? Así es, nuevamente en una absolutamente nueva edición de la entrevista Digital Hunter, como les comenté, el número 31. Ahora sí les voy a contar acerca de Gonzalo Vergara Cuape. Él es director de la AMDD, que es la Asociación de Marketing Directo y Digital de Chile, y además es el gerente general de la agencia La Q. Es un hombre ligado al marketing hace más de 20 años, al marketing de la publicidad. Y Gonzalo, llegas en un momento clave a esta entrevista. En el mundo se está discutiendo sobre la política de la protección de datos. Han conseguido varias cosas que vamos a comentar aquí. Una de ellas, la más comentada, es que llamaron a Mark Zuckerberg a dar explicaciones al Capitolio, con los congresistas gringos, y se dio una serie de debates súper interesantes. También están pasando cosas en Chile que te queremos preguntar. Así que gracias por haber aceptado esta invitación.
Muchas gracias, Cristian, por haberme invitado.
Gonzalo, quiero partir con algo bien doméstico. Yo creo que nos va a representar a todos. Voy al supermercado, como cualquier persona. Voy a comprar algo, no sé, un pan, cualquier cosa chica, da lo mismo. Paso por la caja y la cajera me pregunta mi RUT. ¿Ya? DNI, creo que se llama en otros países, porque no están viendo y escuchando también más allá de Chile. ¿Por qué las empresas, y quiero partir con esta pregunta básica, ¿por qué las empresas nos piden los datos? Pareciera que es una pregunta media obvia, pareciera que ya no nos damos cuenta, pero hay todo un mundo detrás. Partamos por eso, ¿por qué nos piden los datos?
Bien simple, las empresas quieren de alguna manera registrar la información, por eso te piden el dato. Hay otra forma de obtener el dato sin pedirlo, pero lo hacen porque quieren entregar beneficios a esas personas, beneficio a través de la acumulación de puntos, por ejemplo, en programas de fidelización, que es algo que le da un beneficio a las personas, o eventualmente para poder comunicar ciertas cosas que van a ser de interés. O sea, el espíritu de solicitar el dato es finalmente entregarle beneficio a las personas. Te diría que
tiene un fin, digamos, positivo, de conveniencia.
Positivo, de conveniencia, ¿ya? Que es bienvenido, ¿ya? Porque estamos siempre pensando en cómo mejoramos las experiencias de los consumidores. Y para las empresas también tiene un beneficio de poder eventualmente generar más relación con ese cliente y por ende más una mejor performance comercial,
¿no? Por lo tanto, estamos hablando de que eso, sin hacerle doble clic todavía, está dentro de un marco absolutamente legal y beneficioso para ambas partes, teóricamente.
Sí, a ver, distingamos lo legal y lo beneficioso. Tú me hiciste la pregunta desde el punto de vista de por qué lo piden. Porque quieren entregar más beneficio. Después, lo que ocurre a partir de ahí, el tratamiento de la información, es donde entramos en los temas que pueden ser legales o no legales, digamos, ¿ya? Pero haría la distinción,
¿ya? Ya, perfecto, perfecto. ¿Dónde está la línea cuando esos datos se empiezan a ocupar de forma abusiva o de malas prácticas, incluso aunque no sea ilegal? ¿Dónde crees tú que como consumidores tenemos que estar atentos y levantar la bandera?
O sea, sin lugar a dudas, cuando las personas perciben que sus datos están siendo usados para algo que no les beneficia, ya entramos en un conflicto con el espíritu de lo que se está haciendo. Entonces, cuando recibo una llamada en un día festivo, por ejemplo, y me quieren ofrecer un determinado producto, yo digo, bueno, ¿por qué me están comunicando si yo en realidad yo no me voy a beneficiar de esta llamada, ya? O me está eventualmente interrumpiendo un momento que yo no quiero que así sea. Por lo tanto, lo que está detrás es beneficiar a las personas, ¿ya? Cuando deja de eso ocurrir, empezamos en un problema finalmente, y ahí es donde lo que se espera es que la legislación proteja lo que se hace con los consumidores, con las personas, digamos. Este es un tema que tú mencionabas, o sea, está brotando con mucha más fuerza ahora con el caso Facebook, pero es algo que está latente hace mucho tiempo en el mundo y en nuestro país, digamos.
¿Ya? Aunque la gente tiene la percepción de que esto de los datos es por Facebook, pero es mucho más antiguo.
No,
que Facebook,
mucho, ¿no? Más antiguo, mucho más antiguo. Sí. ¿Ya? O sea, para que tengas una idea, aquí la primera ley que se promulgó de protección de datos en Chile es del año 98, o sea, hace 20 años ya se promulgó una primera ley, que fue una ley que operó durante los últimos 20 años y que, bueno, el mundo ha cambiado en ese periodo y ahora se están haciendo esfuerzos para ir perfeccionándola, digamos, ¿ya?
Hace algunos días, dime tú si no sé, fue esta semana, la semana pasada, se aprobó una ley en el Senado, sí. Que una ley, digamos, se hizo una aprobación general, aún no sale ni nada.
Tal cual.
Sobre una modificación a la ley de protección de datos que fue del gobierno de Michelle Bachelet.
Sí.
¿Exactamente? ¿Correcto?
Sí, este proyecto empieza antes inclusive que el gobierno de Bachelet, ya empieza, se agiliza, podríamos decir, durante el gobierno de ella, ya, pero es una preocupación que yo creo que ha estado en todos los partidos políticos y no necesariamente de un solo lado. Y efectivamente, esta semana el Senado aprobó avanzar, no está publicada, no está todavía en el fondo en vigencia, pero es cosa de tiempo, una aprobación general de una nueva ley de protección de datos personales que mejora la ley que teníamos desde el año 98, ¿ya? Y que sin duda va a ser un paso adelante para lo que es la protección de los datos de todos los chilenos. Así que es bienvenida en ese sentido. Nosotros desde la Asociación de Marketing Directo Digital hace muchos años que hemos estado ligados de alguna manera a esta nueva legislación. Nos tocó estar en el Congreso un par de veces, diría que hace como 3-4 años, cuando esta ley empezaba a brotar, digamos, y aparecían las nuevas regulaciones que iban a correr en vigencia, ¿ya? Por lo tanto, tuvimos una cercanía con este proyecto que nos permitió de alguna manera introducir ciertos puntos que creíamos que eran favorables para la industria del marketing y para los consumidores finalmente. Si nosotros la definición que tenemos de marketing es crear valor, digamos, a las personas, ¿ya? Por supuesto que beneficiando a las empresas, pero finalmente lo que queremos es que los clientes, los consumidores tengan mejores condiciones y mejores oportunidades, ¿ya?
Por lo tanto, tomo uno de los ejemplos que pusiste anteriormente, hace unos minutos, cuando te llaman en un horario que no corresponde, un día que no está en otra, y te ofrecen algo, tú como consumidor dices, chuta, tienen mi dato, sí. lo ocuparon de una forma que no me parece, sí. No le puedo alegar al que me llamó, porque probablemente es un operador en este caso, es. Tampoco sé de dónde lo sacaron, o sea, sí. Me puedo enojar, pero no tengo la trazabilidad, no, ¿cómo llegó esto? ¿Porque lo di en una farmacia? ¿Porque lo di en un supermercado? ¿La ley va por eso? O sea, ¿mejora ese tipo de cosas?
O sea, ese tipo de práctica, la ley de ahora se hace cargo, ¿ya? Esta nueva ley define algunos aspectos, pero tocando lo que tú mencionas, hay un aspecto que se dice el derecho que tienen las personas. Las personas tienen 5 derechos. Tienen el derecho que en cualquier momento pueden acceder a la información, ¿ya? Tienen el derecho de que tú puedas pedir la rectificación de tus datos. ¿Sabe qué? Me está llegando el estado de cuenta y mi segundo apellido no es el correcto, por lo tanto yo le puedo pedir a esa empresa que me cambien. Está el derecho a cancelación, en la cual yo le digo, ¿sabes qué? Yo necesito que usted me saque de la base de datos, ¿ya? Y la empresa tiene que hacerlo eso en un plazo determinado. Está el derecho que se le llama de oposición, que uno tiene el derecho de decir, ¿sabes qué? Para el fin que tú estás ocupando los datos, yo no quiero que tú lo sigas haciendo de esa manera, por lo tanto, manténme para otros fines, pero no para este. O sea, como delimitar de alguna forma el uso que se le da. Y por último, hay un quinto derecho, que es el derecho a la portabilidad, que en realidad aquí no tenemos todavía mucha experiencia, recién se está lanzando en Europa. Es que tú tienes el derecho de decirle a la compañía que te lleve los datos a otra compañía de la misma forma, o sea, como portar los datos y que tú le entregues un archivo, algo que en realidad no sabemos bien cómo operar, pero la ley ya lo está estableciendo. Por lo tanto, si esa persona hoy día recibe un llamado de una compañía en ese horario que le parece inoportuno, él podría tomar ese tipo de acciones, es un derecho, y las empresas tienen deberes, ¿ya? Y uno de los deberes es tomar recaudo de esa información, persona de esa base de datos, y no hacerle seguir haciéndole comunicaciones a que para ese tipo de cosas no corresponden. Lo interesante acá es que la tienda, que es la regulación, va a servir para resguardar cierta forma, pero excesivo resguardo también puede empezar a perjudicar a las personas, ¿ya? Porque si yo no recibo, digamos, para obtener mejores condiciones, entonces también es que en la medida que las empresas empiezan a desarrollar la actividad de acuerdo a la ley, las personas no van a percibir un mal uso de la información, y al contrario, se van a ver beneficiadas. Hoy día los programas de fidelización que tienen las marcas, por ejemplo, puntos en COSUD, son mucha gente que se beneficia de entregar el RUT en las cajas. ¿Por qué? Claro. Porque eso le permite acumular puntos, y la acumulación de puntos después le permite hacer canjes de premios, de experiencias de viaje y de un sinfín de cosas. Y no solo ellos, muchas marcas también. Por lo tanto, cuando las personas son sensibles de que hay un buen uso, y también son sensibles de que hay beneficios, porque probablemente hoy día este beneficio que tienen de los puntos son medios inconscientes, van a estar satisfechos de que se está haciendo un buen tratamiento.
Y no van a querer que se los quiten, van a decir, me mantengo.
Y van a querer seguir entregando los datos.
Claro, absolutamente. Exactamente. Sí. Claro. Y como me parece que esta ley incluye además una agencia de protección de datos personales.
Claro, lo que ha hecho el gobierno es promover la instauración de un ente contralor, uh-huh, ¿ya? Que de alguna forma regule que esta ley que va a empezar en ejercicio se vaya desarrollándose de buena manera, ¿ya? Esta agencia que de hecho hay dudas de efectivamente desde qué ente va a depender, ¿ya? Va a tener que crearse, ¿ya? Y va a tener que estar velando por el buen cumplimiento de la ley, ¿ya? Y van a tener algunas ellos van a tener que ver si aplicar ciertas multas a las empresas. Las multas pueden llegar hasta millones de pesos si es que no cumplen, en la medida que se les dan advertencias y vienen se le dan algunos avisos, hasta ver para que las empresas puedan cambiar sus procedimientos, y en caso que eso no produzca, estamos hablando que hay multas contempladas hasta, no sé, 250 millones de pesos. O sea, puede llegar a ser un evento significativo para las compañías, y capaz que esto pueda seguir creciendo,
¿ya? Y Gonzalo, y ustedes como AMDD, me imagino que se han adelantado, ¿no? ¿Cómo lo hacen con los socios que tienen?
Sí. ¿Cuál es la política? Nuestra asociación tiene más de 20 años. Coincide que se crea antes cuando entró en vigencia la otra ley. Ya es una asociación que integra a los avisadores, a las empresas, ¿ya? O sea, hay empresas que están ahí de primer nivel de nuestro país. Incorpora también a las agencias de publicidad y de marketing dentro de ese grupo, y por último a las empresas que entregan servicios de marketing, como son las imprentas, las empresas que administran los datos de tecnología, ¿ya? Es una asociación que integra todos estos todos estos rubros, podríamos decir, y que le da mucha riqueza a la asociación, porque permite integrar distintos puntos de vista y distintos intereses. Nosotros como asociación hemos liderado de alguna manera este tema desde el mundo más de marketing, ¿ya? Hemos estado, te mencionaba anteriormente, tuvimos vinculación en su momento con el Congreso, nos tocó participar ahí, y de alguna manera hace más de 4 o 5 años entendimos de que había que anticiparse a esto y creamos un proceso de certificación de autorregulación, ¿ya? A todos nuestros asociados nosotros impulsamos que se autorregularan, y fue así. Empresas fueron asimilando este proceso, no son procesos cortos, o sea, son el proceso de certificación, más o menos las empresas te puede tardar entre 6 meses, 8 meses, dependiendo de los sistemas. ¿Por qué? Porque hay que cumplir una serie de requisitos y que a veces dentro de la empresa esto no estaba siendo contemplado. Entonces ahí está diseñado para que las personas den su consentimiento a ocupar los datos, hay una serie de cosas, donde se guarda la información, claro, la seguridad de la información. Entonces nosotros nos anticipamos y empezamos a hacer este proceso de certificación, y también las agencias, a mí me toca liderar una agencia, también hicimos ese proceso, ¿ya? Y esto lo iniciamos, como te digo, como asociación el año 2013, y hace ya un año empezamos el proceso de recertificación. De hecho, nosotros, nuestra agencia esta semana obtuvo la recertificación de este proceso de autorregulación y protección de datos personales, lo que nos tiene bastante satisfecho, porque nos permite estar mucho mejor preparado para las situaciones que se van a enfrentar ahora, digamos, ¿no?
Perfecto. Oye, Gonzalo, tú, me imagino que has estado enterado del caso Facebook. Está súper calentito ahora.
No me llegaba el mail de Facebook todavía de que fui víctima yo, pero no. Es que hay casi 300.000 personas que Facebook le habría informado que a ellos les sacaron los datos. O sea, ellos tienen identificado quiénes habría utilizado los datos de...
Esto, recordemos a la gente que nos está escuchando y que por alguna razón no se haya enterado, la Universidad de Cambridge hizo un test que era como de personalidad, y
es una empresa,
pero tenía relación con
sí, pero una empresa,
era una empresa,
Cambridge Analytics.
Casi 300.000 personas hicieron ese test, y dado los permisos que les pedían, al final lograron obtener como 87 millones de usuarios, y que eso después dicen que se utilizó para la campaña de Trump, para favorecer la campaña de Donald Trump, e incluso para el Brexit, qué sé yo, lo que lo transforma en un caso súper grave. Mark Zuckerberg fue ayer y anteayer a dar explicaciones al Congreso, y por lo tanto este tema de los datos que es más profundo que Facebook, pero este caso de Facebook lo pone en un tema, en un área muy sensible. ¿Cómo tú veis el tema de los datos en redes sociales, en los medios digitales?
A ver, sin duda este caso tiene varias aristas bien interesantes de analizar. A ver, la primera, yo creo que es bueno explicarle a la gente, así en pan pan, vino vino, bien simple, cuál habría sido el efecto de lo que habría hecho esta empresa, ¿ya? Antes de entrar en lo que es Facebook, lo que se dice, o un poco donde apunta este tema, es que esta empresa Cambridge Analytics fue capaz de sacar la información de Facebook, ¿ya? No se sabe cómo, pero la obtiene desde ahí, y a partir de ahí, dependiendo de los perfiles que tenían las personas, ¿ya?, empezó a enviar mensajes para influir en la decisión que podía tener al votar, en este caso, por el Brexit o por Trump. Ejemplo, si una cierta persona creían que era partidaria, por dar un ejemplo, del matrimonio homosexual, matrimonio gay, ¿ya?, estábamos en condiciones de poder decirle: mire, el señor Trump está partidario del matrimonio gay, por lo tanto, vote usted. O darle un punto de vista a la noticia, si bien a lo mejor eso no era lo que Trump realmente empujaba, un punto de vista para que dijera: ah, este señor Trump está sensible con este tema, y cambiar la opinión de la persona, Entonces, a partir de lo que yo sé de esa persona, que es un dato privado, ¿ya? Claro. Yo soy capaz de influenciar su decisión. Y dicen de que esto habría influido en la decisión del Brexit, ¿ya? Y en la decisión de Trump, ¿ya? Y bueno, y ahí que están los rusos metidos y ese otro tema, digamos. Entonces, ese es el hecho detrás, como para entender este caso. Bueno, ¿cuáles son las otras aristas? ¿Cómo obtuvo la información esta empresa? Esta empresa ha asesorado muchas campañas políticas, no solamente esta, digamos, en otros países de africanos, de Asia, entiendo, ¿ya? Bueno, la obtuvo desde Facebook, ¿ya? Entonces, ahora nos pasamos, ¿cuál fue lo que habría hecho Facebook? Bueno, lo primero, me parece, de acuerdo a las declaraciones de Zuckerberg, es que ellos no entregaron la información, porque uno podría creer, Facebook gana dinero porque entrega la información.
La vendió
la información, que podría ser lo que uno podría...
Lo que él ha negado tajantemente.
Lo que ellos lo han negado tajantemente y dicen que ellos no venden la información. Y lo que ellos argumentan es que no fueron lo suficientemente precavidos para bloquear que alguien ingresara y obtuviera la información. Y yo diría que ahí es donde está siendo más enjuiciado el rol que tuvo Facebook en esto, porque no tomó el resguardo para que eso no ocurriera. De hecho, en la ley, y que es la que está entrando en vigencia en Chile, sin duda que el tema... Un tema importante es que las empresas tienen el deber de dar la seguridad, o sea, de tomar los recaudos de seguridad para que no se pueda acceder a la información, ¿ya? Va a ser responsabilidad de las empresas hacer. Y si no, van a...
Si te la roban,
es porque no tomaste los recaudos. Entonces ahí es donde está el tema más sensible hoy día de lo que está ocurriendo con Facebook.
¿Tú le crees a Mark?
Sí, a mí me parece
que sería muy tonto su parte, que no creo, es un gallo muy inteligente, que simplemente vendiera, ¿no? Es fácil que lo pillen.
Sí. Yo le creo, yo creo que no va por ahí el tema. Probablemente...
O sea, no tomó los recuerdos, eso no tomó sin, los recuerdos. Duda,
sí, sin duda. Sin duda.
Oye, Gonzalo, perfecto. Tú eres emprendedor, llevas más de 20 años en el mundo del marketing digital y de esos, la mayoría como emprendedor, tenías una agencia. ¿Qué están las agencias hoy? ¿Qué está el marketing? Es interesante cómo, porque probablemente hace 10 años o 15 era una respuesta bien parecida. Seguramente hubo un periodo de tiempo que no cambió mucho, pero ahora está cambiando bastante rápido. ¿Cómo lo dais tú que está...?
A ver, efectivamente, hace 11 años que formamos la agencia Desafiado, ¿ya? Pero también vemos muchas oportunidades para seguir agregando valor a las empresas, ¿ya? Me parece que el hecho de que se haya acelerado tanto las tecnologías de la información ha hecho que esta industria haya tenido este periodo más loco, podríamos decir. Y sin duda que nos desafía cada vez más a poder entregar respuesta a nuestros clientes, a poder motivar a nuestros equipos, porque detrás nuestro hay personas que trabajan con nosotros, y eso para nosotros es muy importante, porque finalmente somos una empresa intensiva en gente y la gente es la que entrega los servicios. Sin lugar a duda, está mucho más competitivo, ¿ya? Pero a la vez nosotros estamos muy contentos de estar en esta industria. Yo personalmente llevo más de 20 años, desde que salí de la universidad he tenido la suerte de participar acá. Y siempre lo digo, tiene el valor de que uno participa, no con tanta profundidad, en muchas industrias, permite entender distintas disciplinas, distintos modelos de negocio. Y eso es algo que al menos a mi carrera lo ha enriquecido bastante y lo paso bien trabajando en esta industria todos los días, a pesar de lo vertiginoso.
Sí, ¿verdad? Es increíble cómo la erupción de los medios digitales, yo diría que al principio de los 2000, por ahí, y cambió la industria, cambiaron los players, salieron...
No, hay una desintermediación, hay más acceso a la información, ¿ya? Hoy día tú haces algo y tu cliente está viendo qué es lo que pasa a través de Google y te puede dar otro punto de vista. Yo creo que hoy día lo que está ocurriendo, a lo mejor lo que pasaba antes, que las agencias eran como que los clientes asistían a las agencias y las agencias daban ciertas directrices, por ejemplo, el mundo creativo, estratégico. Hoy día se da mucho el trabajo colaborativo. Yo estoy con un cliente y probablemente el valor que nosotros entregamos es que las conversaciones provocan pensamiento, provocan ideas y hace que se generen nuevas cosas, ¿ya? Y yo siempre lo digo a los clientes, nosotros no necesariamente vamos a tener todas las ideas, pero sí te vamos a ayudar a tener buenas conversaciones para poder provocar nuevas ideas, y eso en beneficio, por supuesto, de las compañías y de los consumidores, ¿no? Nosotros queremos entregar mejores experiencias a los clientes, a los consumidores.
Gonzalo, quiero agradecerte que hayas aceptado esta invitación. ¿Quieres dar alguna idea final? ¿Se quedó alguna idea en tantero que
no, cerrar? Quizás contarle a la gente de un poco lo que nosotros estamos haciendo en la Asociación de Marketing Directo Digital. Estamos empujando todos estos temas asociados a la autorregulación. Hoy día, sin duda, el caso Facebook hace que mucha gente esté interesada, pero también ha sido bueno. Se promulga en Europa una nueva ley en un mes más, el 25 de mayo, una nueva ley que está muy alineada a lo que nosotros estamos haciendo acá. Pero también como asociación queremos potenciar otro tipo de actividades que nos permita acercarnos más a las agencias de publicidad, a los avisadores, digamos, que participan, y a las empresas que hacen servicios de marketing, porque creemos que es una asociación que, al reunir estos distintos entes, genera muy buena, una riqueza de temas que finalmente van en búsqueda de potenciar la relación que tienen las marcas con los clientes. O sea, finalmente esta asociación lo que quiere es tener mayor armonía en la relación que tienen los clientes y que todos los chilenos nos veamos beneficiados a través de las prácticas de marketing que desarrollan.
Gonzalo Vergara, muchas gracias, mucho éxito en todos los proyectos.
Muchas gracias, Cristian, y feliz de haber entrevistado a Digital Hunter.
Así es, digitales, nos vemos en el próximo encuentro. Suerte a todos, chao.
Y este fue otro capítulo de la entrevista Digital Hunter. Nos vemos en el próximo.